faltan piezas, nos faltan. Nos faltan piezas, nos faltan.
Resaca de el Día de la Madre, pues se nos ha ocurrido dedicar el programa a unas cuantas pioneras de el rock and roll. La música en general no es una excepción y es una imagen bastante, bastante semejante a lo que es la sociedad en general, y las mujeres pues han tenido su también aquí su importancia, y también aquí siempre su, el haber estado relegadas a un segundo plano. Ahora que ha salido el documental este de Janis Joplin, que para algunos no está en el lugar que se merece, para mí un poco gritona, pero bueno, si Janis Joplin no está en el lugar que se merece y es una de las mujeres más reputadas en esto del rock and roll, pues nosotros vamos a hablar de unas cuantas pioneras que están todavía más olvidadas que Janis Joplin.
Pero mujeres de armas tomar, ¿eh? O sea, ¿eh? Todas ellas con un carácter y una contundencia.
Alguna historia curiosa también, incluso delirante, pero bueno, vamos a ver, hemos elegido unas cuantas. Podría haber muchas más.
Vamos a empezar con una de ellas. Ya la escuchábamos de fondo y vamos a poner un temita, el casi de los más famosos, ¿no? Y luego contaremos también anécdotas sobre este tema, que las tiene también.
Stupid Cupid, you're a real mean guy. I like to clip your wings so you can't. Too. The same I did to them, baby, I can do to you. Cause I'm a Fujiyama mama, and I'm just about to blow my top. Fujiyama, yama, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. I drank a quart of sake, smoked dynamite. I chase it with the baccy, and then shoot out the light. Cause I'm a Fujiyama mama, and I'm just about to blow my top. Fujiyama, yama. Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. Fujiyama, yama, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. Well, you can say I'm crazy, so deaf and dumb, but I can cause destruction just like the atom bomb. Cause I'm a Fujiyama mama, and I'm just about to blow my top. Fujiyama, yama, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. Thank you.
khaki and then shoot out the light, 'cause I'm a Fujiyama mama and I'm just about to blow my top. Fujiyama yama, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop.
Pues nuestra primera invitada, Wanda Jackson. Su canción Fujiyama Mama.
Bueno, Wanda Jean Jackson, que vive, actualmente tiene 79 años. El nombre artístico fue Wanda Jackson. Algunos la consideran la primera cantante femenina de rock and roll. Otros consideran que es la primera que tuvo éxito, pero que no fue la primera cantante de rock and roll. Y bueno, sí que es verdad que a lo mejor era un poco chocante en este género así del rockabilly verla a ella. Este Fujiyama Mama de 1955 fue su mayor éxito y una de las grandes aportaciones de esta mujer es que tuvo un novio llamado Elvis Presley.
¿Os suena?
Sí, no sé si alguno no lo conocerá. Y dicen que de ella aprendió un poco su incendiario estilo vocal y también ese look de pandillera. Si buscáis
macarra,
imágenes de
muy
ella.
Muy macarra.
Sí, si buscáis imágenes de ella, es una rocker de. Una rockabilly, vamos.
Tocaba la guitarra también.
Y tocaba la guitarra, que es una de las cosas curiosas, porque si las mujeres están un poco relegadas, las instrumentistas mucho más. Bueno, estudiaba música cuando tenía más o menos la edad de ir a secundaria y Hank Thompson, un cantante de música country, la escuchó en una radio local y le pidió que grabara con su banda. Pronto conoció a Elvis, quien le animó a dirigir sus pasos a cantar música country gospel, música que interpretaba desde la infancia. Y le dijo, pues mira, vamos a dejar el country y el gospel y nos vamos a meter con el rock and roll. Y la verdad es que triunfó. Desde canciones folk tradicionales hasta baladas. Y decir que, lógicamente, esta mujer de 79 años ha bajado su actividad, pero sí que ha grabado al lado de artistas como The Cramps, Lee Rocker y Elvis Costello. El 5 de febrero de 2011, Wanda actuó, creemos que en lo que es la última aparición pública, en el Festival de Música Rockabilly, Rocking Race Jamboree, o algo así, que se celebra curiosamente en Torremolinos, en España.
Manda huevos. De la canción esta de Fujiyama, curioso que hablaba de la bomba de Hiroshima y Nagasaki y fue número uno en Japón. Incongruencias de la vida.
Yeah. ¿Qué saben a ti? Bueno, vamos, no sé si seguimos poniendo un tema o...
No, vamos con la siguiente ya, ¿no? Hay
o
muchas.
Hablamos sobre Odetta.
Vamos con Odetta. Si queréis ponemos un tema de Odetta, no sé.
Pon que suene un poco.
Venga, vamos a terminar con Wanda y nos pasamos a Odetta. You got me jumping like a crazy clown. What you putting down? Since I kissed his loving lips of wine, the thing that bothers me is that I like it fine. Hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me.
Thank you and good evening.
sitting there all by myself, listening to everybody, everybody saying be like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. There ain't nobody just like this. I gotta be me. My baby, he don't miss. I look at you sitting there, you're all by yourself. You're listening to everybody, everybody, saying be like everybody else. Don't you see? You gotta believe. There ain't nobody just like this. You gotta believe. A baby, hit or miss. I was sitting there.
Aquí la teníamos en directo, Odetta.
Bueno, decir que hemos elegido a Odetta en parte porque si las mujeres lo tenían más difícil y posiblemente lo tengan, a una negra nacida en 1930 en Alabama, pues... que además se queda huérfana con 7 años de edad, las cosas supongo que le serían mucho más difícil. Recuerda mucho a Bob Dylan, por ejemplo, a mí me lo recuerda.
Parece ser que le influyó también a Bob Dylan.
También es instrumentista.
Con su guitarreja, ¿eh?
Y se inició en el mundo de la música, se inició tomando clases de ópera. Ha estado presente, o estuvo presente, en la famosa marcha de El Millón de Hombres por los Derechos Civiles en Washington, organizada por Martin Luther King, donde interpretó la canción Oh Freedom, y había sido invitada por Barack Obama para su ceremonia de investidura, pero falleció en diciembre de 2008 a los 77 años de edad por una enfermedad cardíaca. Para algunos es una enciclopedia viviente de la música tradicional de Estados Unidos, especialmente de la afroamericana, una espléndida guitarrista y una luminaria de la lucha por los derechos civiles. Nunca fue propiamente un artista rock, como muchos otros, pero su obra fue una de las influencias que animaron, como ya hemos dicho antes, por ejemplo, a Bob Dylan a dedicarse a la música. Y no solo a Bob Dylan, sino a toda esa panda de cantautores folk que nacieron por aquella época, para los cuales Odetta es una reputada artista. A mí, de las que más me gusta de lo que he estado oyendo, porque reconozco que algunas las he descubierto ahora.
Sí, sí, no, yo a la gran mayoría ya.
De hecho, a aquellas que conocía las he obviado porque quería descubrir. Así que ponemos otro tema de ella. Vale. Hay temas más lentos, más.
Sí, este que está sonando más.
Baladones.
Me parece que el siguiente es un poquito más movido. Vamos a ver si lo podemos escuchar y no salta aquí nada. Pues no, no debe ser movido. Vamos a escucharlo, el sentido.
He's got the whole world in his hand. He got the great big world in his hand. He got the whole world in his hand. He got the whole world in his hand. He got the wind and the rain right in his hand. He got the stars and the moon in his hand. He got the wind and the rain in his hand. He got the whole world in his hand. He got the gambling
hand he got the lion man right. In his hand he got the crab shooting man. In his hand he got the whole world in his hand. He's got the little bits of babies. In his hand he got the little bits of babies. In his hand he got the little bits of babies. In his hand he got the whole world in his hand. He got you and me, brother. In his hand he got you and me, sister. In his hand he got you and me, brother. In his hand he got the whole world in his hand. Well, he got everybody. In his hand he got everybody. In his hand he got everybody here right. In his hand he got the whole world in his hand.
Pues la siguiente parada nos lleva a Julie Driscoll, conocida como The Face. De hecho, perdón, esta mujer hizo sus pinitos como modelos. Era de una belleza notable. Nacida el 8 de enero del 47 en Londres, fue una de las cantantes femeninas más conocidas entre los 60 y los 70, ¿vale? Desde joven sintió una especial admiración por la música pop, por el jazz, por el soul, y era una acérrima seguidora de los Yardbirds hasta el punto que llegó a ser presidenta de su club de fans. Era asidua a los locales más de moda en el Londres de la época y fue lanzada por Giorgio Comelsky, representante y productor de los Yardbirds, quien produjo su primer sencillo en el 63. La verdad es que esta mujer, con sus dos primeros sencillos, se comió un colín. Entonces, a final del 65, Gomelsky la unió a un grupo donde se encontraba Rod Stewart, Brian Auger, y creo que el grupo se llamaba Steam Packet o algo así. Si estuviera Valentín, ya que estaba Rod Stewart, seguro que no lo decía. Pero bueno, tampoco estuvo mucho tiempo Steam Packet funcionando como grupo. Y Driscoll siguió actuando, siguió grabando, alcanzó el mayor triunfo de su carrera con This World's on Fire, que es la canción que vamos a oír y que es una versión de un tema de Bob Dylan. No sé si la has encontrado al final.
Sí, sí, sí.
Tuvo algún que otro éxito, pero bueno, curiosamente, este fue su mayor logro.
Con una mujer. Con Brian Auger, que es con la que. Con quien participaba un poco y con quien hacía los discos.
Y bueno, una mujer que en su pleno apogeo, pues hizo sus pinitos como actriz, como modelo, por supuesto, como cantante. Aunque. Ya digo que como cantante se supone que era todo un talento. Vamos a oírla. If your memory serves you well, we were gonna meet again anyway. So I'm going to before it gets too late. No matter. Fernando, no, di que no te iba mucho esta música.
No, a mí, no, a mí.
Ni a ti ni a mí.
No, que te decía antes que has obviado a gente como esta. La de Doctor Who. La... que debe... no te gusta. Delia Devirsay, que parece ser que fue una pionera en la electrónica.
Dicen que pionera de la música electrónica. Yo solo he encontrado este tema, me parece una rayada, que es el de la serie Doctor Who.
De los años 60, hablamos.
Sí,
la
bueno,
serie
ahora,
de los años 80,
ahora
no,
creo
la...
que han hecho un remake, claro, y conservan un... esta...
Conservan la sintonía.
Conservan esta sintonía.
Hostia, pero bueno, vamos con otra gente más interesante. La verdad es que de esta tía... te pones a leer y cómo montaba las cosas y tal, porque era todo con cachitos así pegados, cortes, no había multipista.
No, sí, y la tía incluso tenía una especie de taller musical. Sí, sí. Fue precursora en ciertas cosas, es verdad, pero es que me parece casi inaudible.
Es más interesante de cómo hacía las cosas que el sonido.
Parece que está tocando un ceremín de estos, no sé muy bien cómo se llama ese instrumento, tan molesto que
es ceremín, con ceremín,
que es con longitudes de onda.
Sí, un poco rayante.
Y como la verdad, uno se pone a buscar pioneras, precursoras y tal en internet y aparecen bastantes personas que no conocemos y que merecen la pena y pueden ser un descubrimiento. Otras que no merecen la pena, pero que la historia, curiosamente, les tenía reservado un sitio.
Este caso sí que es
entre los grandes.
Paranormal, ¿eh?
Este caso es, pues, de película, vamos.
Y la están haciendo, me parece, o la van a hacer, o...
Yo he leído que se hizo un musical.
Sí, un musical sí que está hecho y... Pero vamos, parece ser que Tom Cruise incluso estaba interesado en hacer una película. No sé si al final
debe
se va a llevar a cabo.
Yo con esto haría una película de miedo.
Sí, sí.
Porque debe ser horrible la presión a la que el padre sometía a estas tres hermanas que acabaron formando The Sags, que yo lo he buscado y no le he encontrado traducción.
Sí, era un... a ver si lo tengo. Tenía una... Es que había una página por ahí. A ver si encuentro como... ¿Cómo se denominaba?
De todo lo que he leído en la literatura de la historia de las Sharks, que la verdad es que la historia se repite, o sea que la daremos por cierta, y bueno, pues lo que más me ha gustado de lo que dicen es que es un grupo que fue concebido contra natura. Y fue concebido en los años 60 en Fairmont, un pueblo perdido en el interior de New Hampshire, que por aquel entonces no llegaba a los 1000 habitantes. Ya pinta Fargo esto. ¿Vale? Entonces...
Todo viene por una pitonisa o algo así, que le
sí,
dio la mano.
Sí, la superstición jugó el papel protagonista de la historia, la verdad. El papel protagonista en realidad lo tiene un obrero del sector textil que trabajaba en una fábrica como un salvaje. Se llamaba Austin Wiggin y tenía 7 hijos, ¿vale? La madre de Wiggin, vidente, entre otras cosas, le leyó la mano y predijo lo siguiente: que se casaría con una pelirroja, que tendría 2 vástagos a los que ella no conocería y que sus hijas tocarían en un grupo. En el año 1965, Austin Wiggin estaba casado con una pelirroja y habían nacido 2 varones a los que su madre no conoció. Entonces, faltaba la tercera parte de la profecía, que era...
Todo iba cuadrando. Todo.
Que sus hijas iban a tocar en un grupo y que conocerían el éxito. Dado que no se cumplió, Wiggin decidió hacerlo cumplir y se puso manos a la obra. Sus hijas, Dot, Betty, Helen y Rachel, todavía eran adolescentes. Lógicamente no se planteaban formar un grupo para emular a, por ejemplo, a Ricky Nelson, que sonaría entonces en la radio, pero él sí lo había decidido. Entonces las sacó del instituto, las matriculó en un bachillerato a distancia, compró los instrumentos y elaboró un riguroso horario de ensayo, estudio, gimnasia y más ensayo. Esto suponemos que, aparte de aniquilar la vida social de ellas, les jodería la vida. Bueno, ¿qué ocurre en este grupo concebido contra natura? Pues que se editan unas 1000 copias que no van a ninguna parte, pero estas cosas de la vida, del arte y de las artes, en un momento dado, pues una serie de gente que abusaba de ciertas sustancias, como Frank Zappa, pero que tenía una reputación como músico tremenda, porque lo era, decide calificar de genial este disco.
Son genios. Ya he encontrado la traducción. Tesás significa un poco las greñudas. Si veis la foto de
lo entenderéis
que hemos colgado en Facebook, es un poco comprensible.
Bueno, el disco se llamó Philosophy of the World o algo así.
Sí.
Y Frank Zappa hace esta afirmación en este mundo de la psicodelia y de los freaks, pues nadie quiere decir que el rey va desnudo y que las chicas tocan mal, porque Frank Zappa ha dicho que tocan bien.
Posteriormente hasta Kurt Cobain se declaró fan. O sea,
la pelota creció. Y bueno, se supone que Frank Zappa es el que tildó este disco de genial, pero también también no es el único. Es decir, son muchos que al hilo de lo de Frank Zappa decidieron que era genial. Cualquier canción que pongáis del disco es horrible. A mí me lo parece.
Difícil de escuchar. Estamos escuchando de fondo unos acordes. A mí la que más me ha dejado loco, loco, es la que da título al disco y que tiene la batería. Yo no sé si la puedes declarar como genio o no, pero esa rítmica se acelera, se desacelera.
Bueno, en principio
la vocalidad no es que sea...
No sabían afinar los instrumentos. Es decir, este hombre decide, en base a lo que su madre vidente predijo, decide hacerlo cumplir por las buenas o por las malas.
Sí.
Y invierte su dinero, jode la vida de sus hijas porque debía de ser monstruoso, pero aún así, aún horas de ensayo y horas de ensayo, sus hijas solo consiguen hacer lo que vais a escuchar ahora. Después de años ensayando, que incluso yo creo que podría haber aprendido a hacer algo más.
The rich people want what the poor people's got, and the poor people want what the rich people's got, and the skinny people want what the fat people's got, and the fat people want what the skinny people's got. You can never be anybody in this world. The short people want what the tall people's got, and the tall people want what the short people's got. The little kids want what the big kids got, and the big kids want what the little kids got. You can never please anybody in this world. Oh, the girls with short hair want long hair, and the girls with boys with motorcycles want cars. You can never please anybody in this world. It doesn't matter what you do, it doesn't matter what you say, there will always be one who wants it the opposite way. It doesn't matter where you go, it doesn't matter who you see, there will always be someone who disagrees. We do our best, we try to please, but we're like the rest, we're never at ease. Oh, the rich people want what the poor people's got, and the poor people want what the rich people's got, and the skinny people
people want what the fat people's got, and the fat people want what the skinny people's got. You can never please anybody in this world.
¡Ole!
Decir que cuando este hombre se personó con sus hijas en el estudio, en un acto que honra al jefe del estudio, le dijo: esto no está para grabarse, ¿eh?
No están.
Tus hijas no saben tocar. Y él dijo: esto te supera, te trasciende. Es una profecía y lo vamos a grabar. Pagó sus sesiones de estudio, las que fueran. Y el disco fracasó, realmente fracasó. Todo lo que se ha vendido fue muchos años después por esta ola de modernidad.
El disco está en Spotify y la verdad es que no es el que más visitas tiene, ¿eh? El single este tiene, me parece, 50.000, pero las canciones del disco así una a una andan por las 1.000 visitas, 2.000, y me imagino que será gente que ha visto ahí...
Que ha leído la historia y luego no, historia. El disco entero ya no lo aguanta. Es muy hipster esto, de que un moderno diga que está bien y todo, que alguna basura está bien y todos le sigan como borregos.
Las de los Fresones Rebeldes también cantaban bien, ¿no?
Bueno, pero es que aquí nadie hace nada bien.
No, esto es un completo desastre que yo no sé cómo.
Ni siquiera saben hacerlo.
Mi querido Fran Zappa, ¿en qué estarías pensando que te habías tomado?
Seguramente, no sé, él oyó otra cosa, a lo mejor. Nuestra siguiente invitada, Lita Ford, pues nos mete...
Esta sí que es una mujer de armas tomadas, ¿eh?
Sí.
Le ves imágenes en YouTube y...
Quería yo meterme en este mundo... Aparecen varias en el mundo del metal, ¿vale?
Rock duro, metal.
Pero Lita Ford aparece con un plus y es que es guitarrista de metal. No sé muy bien de todos los submundos del metal, si ella es thrash metal, death metal, heavy metal, steel metal, pero la verdad es que esta chica de padre inglés y madre italiana, que se mudó pronto a los Estados Unidos, debe ser una mujer de armas tomar. Fue integrante también de una de esas bandas femeninas, en este caso las Runaways. Que Runaways aún tuvo algo de éxito, me recuerda así un poco a Vangels y tal. Pero bueno, salieron, ella era la guitarrista principal y la verdad es que salieron como el rosario de la aurora. Y al disolverse el grupo en el 79, ella empezó su carrera en solitario con Out of Blonde. Y el disco se lanzó en el 83, fue un fracaso. Y su siguiente lanzamiento en el 84, Dancing on the Edge, pues logró una mayor repercusión. Incluía el sencillo que os vamos a poner. No, incluía Fire on My Guitar, que llegó al top 10 en algunos países fuera de Estados Unidos. Y tenía yo entendido que Fire in My Heart había sido su gran éxito, que era la que os había puesto. Difícil de encontrar la música en solitario de Lita Ford. En algunos sitios figura como Lita solo, como Lita Ford algunas canciones. Este Fire in My Heart, es un disco, estaba incluido en Dancing on the Edge, y fue Fire in My Heart fue la canción que llegó al top 10, ¿vale? Punteos largos, estética Poison, de cardado y malla medias.
Mallas ajustadas y escotazo.
Una chica mala de las de los 80. Guitarra en algunas ocasiones de trueno. Y punteos, todo lo que del mástil.
A tope.
Metal.
Guitarra larga, total. We'll caña.
No ganaban para cuerdas esta gente. Bueno, la siguiente invitada era Yoko Ono, pero...
Musicalmente la podemos obviar.
Dado que no me merece ningún respeto musicalmente, ni casi como artista, ni nada, yo quería entrar en la polémica con Valentín, porque... O no en la polémica, porque a lo mejor él opina lo mismo, pero un poco debatir por qué, o si le ve razón a que en algunas páginas aparezca como una mujer que sus discos en solitario, no sus discos con Lennon, aportaron algo. Tiene por ahí un par de discos, un tal Fly del 71, que hay gente que dice que vale para algo, pero bueno, un día hablaremos de ella, si hablamos, por ejemplo, de los Beatles. Habíamos hablado antes aquí, alguna vez, de Plasmatics, concretamente de Wendy O. Williams, y la verdad es que si empezamos o terminamos hablando de chicas malas, yo creo que, bueno...
La más mala.
La más mala, incluso superando a las Nina Hagen y cosas así.
Sí.
Además, a mí, concretamente el tema que vamos a poner, que creo que es el mismo que pusimos en el anterior programa, a mí me gusta. Plasmatics era una banda que no era solo Wendy O. Williams, pero casi. No sé exactamente de qué año hablamos, pero salía con los pechos al aire, tapados con dos tiras de cinta aislante, en bragas. Toda la banda salía disfrazada.
Finales de los 80, principios de los 80.
Toda la banda salía disfrazada, pues en plan sadomasoquista.
Bueno, se tapaba los pezoncillos con cinta o se echaba espuma y...
O se echaba espuma. Y todo evocaba un poco, toda la banda, a perversiones sexuales y demás.
Fue detenida en varias ocasiones.
Ahora mismo...
Nunca pisó la cárcel.
Ahora mismo es más difícil provocar con estas cosas que con un sketch de humor un poco negro como ha pasado esta semana. La gente se ofende por todo y ya con lo obvio, con lo bestia, yo creo que es más difícil escandalizar que con estas actitudes ya tan extremas como tenía The Plasmatics. De verdad que si veis los vídeos, llegan a destrozar coches en directo, una cosa un poco Rammstein.
Pero encima del escenario, o sea...
Sí. Yo creo que era una actuación televisiva donde empiezan a romper el coche con bates de béisbol y... Bueno, pues estas actividades...
Estaban por ahí contra monitores, no sé.
Sí, estas cosas que ahora nos pueden parecer muy preparadas, casi naif, ingenuas... Pues entonces eran muy provocativas y ahora pues nos ofenden unas chorradas impresionantes.
Bueno, vamos a ver. Decir que se suicidó con 40 y pico años y tal, un poco ejerciendo lo que decía ella, su derecho a la libertad.
Y decir que era una mujer bastante bella, un bellezón.
Que no se lo quería hacer tampoco, o sea... Aparentar, a lo mejor.
Sí, no, realmente.
Esa cabeza rapada, esa
salía cresta, muy natural siempre y. Pero vamos. Muy punkies. Plasmatics.
Vamos con su Butcher Baby.
Butcher Baby. They're gonna put you away!
It is our shame!
Put your baby dressed up in red. Put your baby mess in your head. Put your baby going at night. Put your baby out of the line. Oh yeah. Oh no. Oh yeah. Oh no. Oh yeah now. We'll be right back.
Nos gusta terminar
Coño de España.
Siempre buscando una referencia nacional o muchas veces cogiéndola por los pelos, pero o algo parecido. No es el caso, creo yo, ¿eh? Las Girls Band pues tienen aquí su precedente en las Vulpes, seguramente. No sé, yo supongo que serían las primeras. La historia de las Vulpes se reduce posiblemente a Me gusta ser una zorra. Ellas sacaron ese sencillo, después se disolvieron. Años después grabaron más temas.
El disco, me parece. Sacaron solo el sencillo, sí, con dos temas. El que estamos escuchando, Inquisición y...
Y luego sí sacaron un disco con más temas.
Hablamos ya del 2005.
Porque en 1983, una noche, en el programa de Caja de Ritmos que dirigía...
Un grande, Carlos Tena.
Carlos Tena, que iba a decir Manolo Tena, que en paz descanse. Carlos Tena... Pues aparecen las Vulpes, cantan Me gusta ser una zorra
y se monta el fisco.
Y se monta la mundial. Principalmente es el diario ABC quien promueve el jaleo, publicando un editorial bastante duro y publicando la letra íntegra, como si la letra fuera, yo qué sé, pues, o como si el ABC fuera la Santa Inquisición. A raíz de ahí, pues la derecha más cavernaria lo lleva incluso al Congreso. Uno de ellos, un José Ignacio Bert, muy joven, pero ya muy identificado con la causa del Opus. Bueno, todos pidieron la cabeza de alguien y cayó la de Carlos Tena. Y Caja de Ritmos se cerró por... que las Vulpes cantaron Me gusta ser una zorra. Esa era la España del 83.
Versión de Iggy Pop de Alguna Vía Dog.
Sí, que es que hay que otro grupo la tenía, Parálisis Permanente. Parálisis también. Permanente y... El último que cierre tiene una versión. Y decir que, bueno, la letra la conocéis todas, o por lo menos lo de Me gusta ser una zorra. Que no es para tanto. Y que a lo mejor tampoco éramos tan modernos como era... El país no era tan moderno como Alaska y toda esta gente. Bueno, alguna entrevista he leído yo luego a las de las Vulpes. Una de ellas, por cierto, bastante castigada, supongo que por las diferentes sustancias. No lo recuerdan con especial inquina. Incluso tiene una visión un poco cómica del asunto, porque... En el editorial del ABC que dio origen a todo ponía mal la fecha en la que se había metido el programa y demás. Y luego grabaron su disco porque, como suele ocurrir en estos casos, todo este jaleo hizo tremendamente popular esta canción. Y todos hemos oído esta canción años y años después de 1983. Yo la descubriría, pues, a lo mejor con 12 años, en el 88 o así. Es decir, que le dieron a esta gente más publicidad que otra cosa.
Incluso de la repercusión que tuvo el grupo, que como ya hemos dicho, tuvo una muy corta, por lo menos duración discográfica, que de conciertos sí que se movieron mucho.
Bueno, Bilbaínas, me parece que son de Baracaldo o algo así, o de Santurchi, sí, o algo así.
Baracaldo.
Y bueno... Pues la canción no tiene ni más ni menos, ¿no? Pero, oye, puestos a hablar de pioneras, sus narices le echaron en aquella época gritando a los cuatro vientos que se masturbaban, que por otro lado es algo que todo el mundo sabe.
¿Qué?
Y hace.
Bueno, pero nos despedimos con ellas.